La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música.
When the clock strikes two and three and four, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two and three and four, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
Con una ráfaga, los 50 ingresan a Historias de Música, sí. con esta canción. Muy bien, totalmente. Se escuchaba muy bien, ¿eh? ¿De qué año es esto?
Esto es del año 56.
¿Y quién es el que está cantando?
Esto estaba cantando Olga Lee con Tulio Gallo y su orquesta.
Argentinos.
Son argentinos. Todo esto es parte de lo que vimos escuchando, como para poner ahí en contexto. Nos fuimos con los Walkers, una banda emblemática del beat porteño, digámosle, donde ahí la particularidad es que ese es el tercer disco de la banda. Corregime si me equivoco, Selmar Romas, ¿eh? Robert, que era el cantante, sí. se va de la banda y entra en su lugar Polo, el cantante de los Mockers. Entonces ahí ese es el tercer disco, si no me equivoco, de la banda, con composiciones propias además. Y volvimos con Olga Lee, que era, bueno, nada, uno de los, digámosle, uno de los primeros rock and rolls de Argentina grabados, entre muchos otros, que todo esto que estamos escuchando es parte de este trabajo de rescate de Selmar, que ahora
de los orígenes del rock en Argentina,
que es un tema también, con todo el tema de la balsa y toda esa... Ese debate interminable que tienen.
De los Shakers antes.
De los Shakers y la balsa y no sé qué, y los gatos. Pero bueno, Selmar, contanos un poco de estos rescates. ¿Cómo llegaste a esos discos? ¿Qué se te dio por hacer estos rescates? Contame un poco de eso.
Bueno, 2019 empiezo a hacer un podcast que se llama Vinilo y Sustancia. Y bueno, a través del podcast empecé como a investigar y a cubrir mi parte nerd, de investigador, de entusiasta de los discos, y sobre todo los 60, que es lo que más a mí me llama la atención, y me copa, ¿viste? Por eso toco con los peyotes.
Totalmente. Me gusta. Además, es un tipo que le gusta mucho los simples, también.
Me gusta mucho los simples. Exacto. Bueno, y siempre también me gusta la historia de las cosas. Y bueno, nada, los Walkers siempre fue una banda que me fascinó, y siempre me fascinó sobre todo Walking Up, justamente como bien decías vos, es el disco donde todos los temas son de ellos, y aparte está la particularidad de que está otro capo que es Polo, a mí me parece como un performer, compositor, bastante, no se le ha hecho justicia en la historia, me parece que tanto el disco como de los Mockers, y como este Walking Up, son dos perlas así de la década del 60, uruguayas, argentinas, porque fueron grabados acá, y bueno, Walkers era un grupo argentino, Pero bueno, el uruguayo que vino, que grabó esos dos discazos, tienen un nivel compositivo para mí zarpado. Y bueno, Altamirano, que después fue famoso por, en realidad el fundador del grupo es Altamirano, que después fundó y estuvo más en la movida tropical acá. Pero
el,
bueno,
el,
también
el
tiene
que era,
un
era el baterista
valor.
De la banda, ¿no?
No, Carlos era el violero primero y después pasó al órgano.
Ahí va.
Pero también era compositor y también canta varios temas de Walking Up, los canta Carlos. Bueno, nada, hice todo un trabajo con ellos, los rastreé a todos, los pude entrevistar. Y bueno, fue un disco totalmente maldito porque estaba ya esta moda del rock en castellano. Claro. Y supuestamente ya hay un supuesto decreto de Lanús ya en el finales del 69 que incitan a todos a cantar en castellano o les borraban el contrato. Y la parte más floja incluso de los Walkers es cuando empiezan a cantar en castellano. Pero bueno, este disco quedó ahí en ese limbo y nunca se reeditó, nunca de los historiadores del rock y todo hablaron bien ni mal ni nada. Siempre quedó como un grupo mersa en el submundo del beat y todo esto, y a mí me parece un disco como de la samputa, ¿viste?
Sí, totalmente.
Y bueno, a través del podcast y del sello, y que el INAMU había recobrado los masters originales, bueno, nada, presenté un proyecto, todo para poder reeditarlo, y bueno, hicimos una edición digna.
Sí, no, está, suena tremendo el disco además, y le hace una justicia bárbara, no solo a la banda, sino también, como decís vos, Apolo, que la verdad que es un artista uruguayo, yo no sé si poco reconocido, pero por lo menos como con una historia mucho más allá de los Mockers, tremenda, porque no solo tocó ahí, creo que lo tocó en Grupo 1, en los Candy, no me acuerdo cómo era la banda, tiene un montón de grabaciones.
Bichos de Candy.
Bueno, la Unión, los Bichos de Candy, en la Unión con Cano también, tiene una carrera
después
de los Mockers tremenda.
Dos simples impresionantes.
Impresionantes. Pero también, como decís vos, es un autor. Es más, acá tuvimos un programa, creo, la última columna que hicimos con Luis, que yo estuve, fue acerca de la nueva ola uruguaya. Uh-huh. Y Polo era parte de esa nueva ola uruguaya.
Sí, sí.
Se hacía llamar Rocky.
Del
tenía programa que llamaba.
Álbum.
Claro, ¿verdad? Y él ese se llama Rocky, bueno, hacía las canciones.
Una especie de club de clan uruguayo.
Totalmente.
Claro.
Pero después también estábamos escuchando
y...
Ritmo para tus pies. Otro gran salvaje.
Sí, bueno, el trabajo de los Walkers, en lo que son las líneas interiores, toda, porque las entrevistas las hicimos todas con Víctor Tapia.
Sí, claro.
O sea, el line-up del disco de los Walkers lo hizo Víctor Tapia.
Otro,
y el
perdón,
disco
que
pasaste
otro
último.
Investigador colgado. Un saludo enorme a Víctor, que es un capo también. Un gran
investigador. Bueno, Víctor, que es todo un investigador espectacular, periodista, muy joven él. Ahora está más ligado al jazz, pero sí. Bueno, él siempre también es uno de los primeros que empezó a agitar el asbis, pero por lo menos en redes.
Totalmente.
Y con data y con documentos, etcétera, sobre los comienzos del rock and roll, como un boom mundial que se dio básicamente en el año 55, y bueno, y su rebote acá en las orquestas y toda una investigación grosa que viene realizando él, tanto como Lisa Piccione, que es acá del instituto. Y bueno, y más de 20 años juntando sobre todo discos de pasta, porque todos estos discos jamás fueron reeditados, por ahí alguno, pero ni siquiera reeditados en vinilo.
Claro,
o sea,
claro.
Cuando se hace el traspaso de formato, ni en singles ni en nada. Y quedaron todos temas como... Que nadie les dio pelota, y porque para mí hay cosas que son fundacionales o de un nivel, como el tema que pasaste, que es una orquesta con un arreglo así jazzístico, con Olga Lee que se canta todo.
Total.
Un nivel zarpado y muy moderno a la vez. Y bueno, nada, empezamos, le propusimos el editarlo al sello Slazy, que es un sello español que edita sobre todo rockabilly y rock and roll, dedicado sobre todo a los 50s. Y claro, cuando le pasé dos MP3 de dos temas, me dijo,
ya está,
esto no se puede creer, esto pasó en Argentina. Bueno, nada, y cuando investigás más, están muchos de los yaceros nacionales, así que hoy los japoneses se vuelven locos para reeditar sus discos, como López Ruiz o El Gato Barbieri, arrancaron ahí también.
Claro.
Entonces, Bueno, nada, fue un trabajo de buscar los discos de muchas décadas de laburo.
Y sí, son discos de más de 78 que no aparecen por ningún lado.
No, bueno, el que pasaste recién solo salieron 300 copias, aparte. Creo que es la segunda versión de Rock Around the Clock que se grabó en el país. Y, por suerte, como yo trabajo acá en el instituto, había una copia acá. Pero el disco es inhallable.
Claro, no.
Y total. Bueno, nada, yo también tengo la suerte de estar laburando acá y que pueda hacer un buen trabajo de captura de esos discos. O sea, los discos de Shellac necesitan como un pre especial porque tienen unas curvas de ecualización, ya poniéndonos más nerds, para poder captar bien la información, con una cierta fuga, bueno, hacer una cierta de cosas, serie de cosas, que hace que el sonido sea bueno. Pero aparte de eso, los españoles después hicieron un máster especial para esta edición de vinilo, que quedó espectacular, vos no te das cuenta que...
La verdad que se suena todo...
Está sacado un shellac de un disco 78.
No, la verdad que es tremendo, pero también ahora sí, mirá, ahora vamos a ir a una pausa, vamos a ir con otro de tus rescates y volvemos con el último, que es lo que también queremos hablar en este poquito tiempo. Tenemos poco tiempo para charlar, hay mucho para hablar, pero vamos a poder hacerlo. Ahora vamos a ir con Carlos Viso, parte del disco Americano Soy, que fue también un rescate que hiciste en el 2024, con Quien te viera, ¿está? Y vamos a volver después con otro tema que es el que vamos a hablar un poco mejor.
Música.